RCN Noticias. Y ahora, las noticias del Tolima en RCN, la radio.
¿Qué tal, oyentes de RCN, la radio? Bienvenidos a esta primera entrega de noticias correspondiente a hoy jueves 23 de octubre del año 2014. Hasta ahora hay tiempo seco en la ciudad de Ibagué, cielo parcialmente cubierto, una mañana con una temperatura aproximada a los 15 grados centígrados. Este es un resumen de los hechos más importantes de las últimas horas.
Germán Acosta Ramos en RCN Noticias.
Las fuertes lluvias han ocasionado en Ibagué diferentes emergencias. En la hacienda El Bosque, en el sector de la Gaviota, los organismos de socorro reportaron caída de árboles y dos bodegas quedaron desentechadas. También otras viviendas en la urbanización Calatayú se vieron afectadas. La empresa ibaguereña de acueducto y alcantarillado también reportó situaciones de emergencia ocasionadas por taponamiento de los colectores de agua lluvias.
De igual forma, a esta hora en diferentes sectores de la capital tolimense se reporta que no se cuenta con el suministro de agua potable. Adicional a ello, se informa también que hubo altos niveles de turbidez en la cuenca del río Conveima.
Técnicos de Ecopetrol permanecen en Natagaima, donde se presentó ayer derrame de ACPM por hurto de combustible en el sector de Belú. La empresa descartó que la situación fuera ocasionada por un atentado y reveló que se detectó una fuga proveniente de una bolsa de almacenamiento de propileno con diésel que había sido hurtado del poliducto y había sido escondido en el río, generando la afectación en un perímetro de aproximadamente 100 metros cuadrados. Personal especializado de la empresa adelanta las labores de recolección del combustible, mientras que los organismos de socorro permanecen atentos ante la calidad del agua y que pudiera tener algún tipo de afectación a acueductos que tomen de su agua del río Magdalena. Sin embargo, no se ha emitido ningún tipo de alerta en ese sentido por parte de la Gobernación del Tolima y de la Secretaría de Ambiente y Gestión del Riesgo.
La alcaldesa de Villarrica, Aurora Rodríguez, dijo que los gobiernos nacional y departamental la dejaron sola con la emergencia que afronta el municipio, donde más de 250 viviendas están a punto de caerse por la supuesta falla geológica que atraviesa la localidad.
600 millones de pesos va a dejar de percibir la Contraloría del Tolima por el cambio de categoría fiscal del departamento. El contralor Efraín Incapié indicó que las transferencias han disminuido de manera gradual y se aproxima una drástica reestructuración de la entidad.
Luego de 6 meses de protesta por el supuesto incumplimiento del gobierno nacional a los acuerdos con los guardianes del INPEC y de más de 80 días de operación reglamento que tan solo en Ibagué ha causado hacinamiento en el permanente central, la Unión de Trabajadores Penitenciarios le solicitarán al ministro de Justicia, Yesid Reyes Alvarado, quien asistirá a un foro en Ibagué que se pronuncie sobre la situación carcelaria en esta región.
Sobre este tema, el ministro de Justicia, Yesid Reyes Alvarado, es esperado hoy en la capital del Tolima para la instalación del foro sobre reforma a la justicia y justicia transicional. A partir de las 9 de la mañana en la Universidad de Ibagué, el evento es organizado por este Centro de Educación Superior y la Universidad del Tolima.
A través de las redes sociales de Facebook, Twitter e Instagram, los ibaguereños se han pronunciado sobre las consecuencias del matoneo en las aulas de clase. Además, han exigido la realización de campañas efectivas que permitan no solo generar conciencia, sino también que se intervenga inmediatamente ante cualquier sospecha.
El gerente del Hospital San Juan de Dios de Onda, Luis Alberto Benavides, descartó una inminente intervención por parte de la Superintendencia de Salud. El funcionario afirmó que se requiere adelantar acciones conjuntas con el Ministerio de Hacienda para que sean aprobados los planes de ajuste fiscal y financiero de 26 hospitales del departamento que actualmente se encuentran en riesgo medio y alto.
Una mujer que padece cáncer en la matriz denunció que desde hace 8 meses que le detectaron la enfermedad, la EPS Caprecom no le ha dado ni un solo medicamento, ni mucho menos una cita con especialista. Además, se informa que tampoco ha recibido quimioterapia para enfrentar el padecimiento, que solo puede calmar con hierbas porque no recibe aparentemente atención médica.
Autoridades y comunidad del municipio de Palo Cabildo realizarán hoy una marcha en contra de la violencia contra la mujer y que cobró una víctima en esa localidad la semana pasada. Didier Martínez, tío de la joven Gisela Martínez, asesinada en hechos que son motivo de investigación por parte de las autoridades, señaló que la actividad se cumplirá en horas de la mañana y pretende llamar la atención de las autoridades para que estos casos no se vuelvan a repetir.
Rectora de la institución educativa Mina Melendro, o mejor, Mariano Melendro, del Cañón de Conveima, Luzmery Malaver, denunció que desde hace varios años un hombre identificado como Cristóbal Castillo invadió parte del terreno de la institución y a pesar de las acciones jurídicas, nada ha sucedido.
El senador Jorge Enrique Robledo cumplirá agenda política este fin de semana en el departamento del Tolima. El viernes sostendrá diferentes reuniones en Ibagué, el sábado se desplazará a Mariquita y Lérida y el domingo estará en Ortega para iniciar las consultas relacionadas a candidaturas por el Polo Democrático a las elecciones del año entrante.
Tribunal Administrativo del Tolima ordenó que se presenten pruebas documentales en el proceso que se adelanta por el polémico proyecto de acuerdo de las fotomultas. Es de resaltar que en este proceso jurídico también interviene el abogado Orlando Arciniegas.
El exsecretario del Interior del Departamento del Tolima, Rodrigo Páez, dijo que hasta el momento es el único precandidato del Partido Liberal nacido en esta ciudad y que tiene el conocimiento y el bagaje para aspirar al cargo de alcalde de la capital tolimense. De otra parte, destacó los acercamientos entre el exsenador Mauricio Jaramillo y el exalcalde Rubén Darío Rodríguez Góngora. Dijo que es un primer paso para la reconciliación del liberalismo en el departamento del Tolima. Ampliamos toda la información aquí en RCN La Radio. Saludamos a esta hora al comandante del Cuerpo de Bomberos en Ibagué, capitán Rafael Rico. Muy buenos días, bienvenido a RCN La Radio. El balance que entrega el organismo de socorro con relación a las fuertes lluvias de las últimas horas en Ibagué.
Sí, además, muy buenos días a usted y a todos los oyentes de RCN. Efectivamente, en el día inmediatamente anterior, en horas de la tarde, cayó un fuerte aguacero sobre la ciudad de Ibagué, acompañado de fuertes vientos que generaron algunas emergencias atendidas por el Cuerpo de Bomberos, tales como inundaciones en el barrio Jordán Octava Etapa, en el barrio El Bunde y en el barrio El Pijao. De igual manera, algunas viviendas destechadas en el sector de Calatayud y en el barrio La Gaviota, y también tuvimos emergencias por caídas de árboles en Hacienda El Bosque, en el kilómetro 11 más 800 metros de Alvarado y en la biblioteca virtual.
¿Situaciones de deslizamiento, capitán, se presentaron en Ibagué?
No, señor. Deslizamientos no tuvimos, solo inundaciones, caída de árbol y deslizamiento de vivienda.
Correcto. Capitán, ¿la Hacienda El Bosque es la que queda en cerca de La Gaviota o en la zona de La Gaviota, en la comuna 6?
Sí, cómo no. Eso es en la avenida Ambalá con 98.
Allí se nos había informado de caída de varios árboles y unas bodegas que resultaron afectadas.
Sí, exactamente, son las bodegas que están situadas cerca de este conjunto residencial. Por acción del viento, varias ramas cayeron sobre esta edificación.
Capitán, ¿qué se conoce sobre suministro de agua? Algunos sectores parece que están afectados también como consecuencia de las lluvias de ayer.
Sí, al parecer hay algunos sectores que no tienen suministro de agua, ya que hubo también aumento en el caudal del río Conveima, que trajo consigo material de arrastre, que aumentaron la turbiedad, que genera lógicamente el cierre de la boca toma y por ende el corte del suministro.
Perfecto, pues Capitán Rafael Rico, comandante del Cuerpo de Bomberos, muy amable por atendernos a esta hora aquí en RCN.
Con mucho gusto, buen día.
Es el comandante del Cuerpo de Bomberos de Ibagué entregando el balance de lo que han dejado las fuertes lluvias de la tarde y noche anterior en la capital tolimense.
RCN, ¿dónde están las noticias?
No son las mejores las condiciones que le esperan a la Contraloría del Departamento del Tolima por el cambio de categoría fiscal que entraría a hacerse vigente el próximo año. El Contralor del Departamento, Efraín Incapié, se ha pronunciado sobre esta situación y la manera como se van a reducir las transferencias para el ente de control fiscal.
Mire, esta es una situación que se ha decantado desde tiempo atrás, que yo rendí el informe en la Asamblea del Departamento del Tolima, cuando ya la gobernación avizoraba que iba a subir de categoría. Pues es algo bueno, digamos, para el departamento, pero para el órgano de control como tal, yo les esgrimía, les comentaba de que era algo lesivo, porque en este momento nosotros con los ingresos corrientes de libre destinación nos transfieren el 3.7% y el subir de categoría al departamento nos trasladan el 3.2%. Nosotros ya hicimos una cuenta así por encima y calculamos que estaríamos percibiendo alrededor de unos 600 millones de pesos menos. Si ustedes acuerdan, por parte del departamento también, a través de una interpretación que no compartimos eso, nos están reduciendo en este momento para esta vigencia fiscal 500 millones de pesos y para el año entrante 600 millones de pesos. Entonces estaríamos con unas cifras muy paupérrimas para hacer la gestión fiscal del departamento. Eso nos ha afectado considerablemente. Si ustedes bien saben, nosotros o la Asamblea nos aprobó una planta temporal con unos recursos que teníamos. En este momento nosotros no tenemos ni siquiera el 20% de esa planta temporal porque no tenemos los suficientes recursos para hacer el cubrimiento y para hacer auditorías en todo el departamento. Es decir, como tal, al señor Contralor le sube el salario, como al gobernador y todo. Pero eso no me implica a mí. Institucionalmente nos es desfavorable para ese órgano de control.
¿Qué implicaciones tendría para la Contraloría en sí, para el personal de planta?
Nosotros con el cálculo que estamos haciendo en reunión con comité directivo vemos que vamos a quedar prácticamente con un presupuesto el que había más o menos en el año 2011, es decir, 4.600, 4.700 millones o menos. Entonces, siempre los incrementos salariales año a año se tienen que hacer. Todo lo del IPC, todas las situaciones son cambiantes, son más onerosas. Entonces, al ser más oneroso todo y recibir menos recursos, es posible que de pronto nos vemos inmersos a hacer una reestructuración. Es decir, estamos haciendo los análisis, pero sí reitero, más o menos el cálculo de nosotros son más de 640 millones de pesos que nos reduciría el presupuesto. Es algo bastante crítico para este órgano de control.
Usted había solicitado implementar la planta de personal, ahora debe reducirla. ¿En cuántos, con qué números tendrían que salir funcionarios?
De acuerdo a unos estudios técnicos que se presentaron por mismos requerimientos de la auditoría, y yo lo he dicho desde que entré a este órgano de control, de que debe ser más focalizado hacia abogados y un equipo interdisciplinario, y tantos procesos que hay, más sujetos de control, menos personal, porque lo hemos comentado. Hace unos años la planta de personal de la Contraloría era más de 300 funcionarios, luego 285. Hoy no tengo sino 77 funcionarios en planta. Es decir, acudimos a la figura de la planta temporal, por lo que no podemos hacer contrato de prestación de servicios por el artículo 15 de la ley 330, y eso con unos pocos recursos que teníamos. Hoy día, con esos 500 millones de pesos que para esta vigencia fiscal nos redujo el presupuesto del departamento, de las transferencias, pues obviamente no pudimos acceder a toda la planta temporal. Y el año entrante nos van a rebajar más de 640 millones de pesos. Seguro que esto va a ser una situación bastante crítica para este órgano de control, porque el presupuesto es de gastos de funcionamiento. La sola planta de personal nos cuesta alrededor de 4.600 millones de pesos, y con el incremento para el año tanto, entonces prácticamente el presupuesto sería para pagar la nómina exclusivamente, nos quedaría muy reducido para hacer, digamos, las auditorías en los municipios, en las entidades descentralizadas. Prácticamente nos veríamos abocados a quedar haciendo auditorías acá dentro del departamento, de las instituciones como la misma Gobernación, la EDAD, GESA, Indeportes, Conservatorio, Universidad del Tolima, Hospital Federico Lleras y uno que otro hospital, uno que otro municipio o entidad descentralizada del orden departamental.
¿Se perdería el control fiscal a nivel del Tolima?
No se pierde el control fiscal como tal, pero es obvio que si no podemos hacer una cobertura grande en este momento, porque tenemos alrededor de 20 auditores.
Es el Contralor del Departamento del Tolima, Efraín Hincapié. Saludamos a esta hora al secretario de Ambiente y Gestión del Riesgo, Eduardo Rodríguez. Doctor Rodríguez, bienvenido a RCN. ¿Qué evolución ha tenido la situación registrada ayer por derrame de combustible en el río Magdalena, en inmediaciones a Natagaima?
Bueno, Germán, inmediatamente se produce este derrame, pues advertimos a la comunidad ribereña, sobre todo en los municipios que sustraen agua para el consumo humano, como el municipio de Flandes, el municipio de Bando, y que pues se abstengan y cierren con puertas de sus empresas de servicio de acueducto hasta nueva orden. En la zona todavía se encuentra personal de Copetrol y de Corto Lima realizando labores allí.
¿La situación, cómo se califica por parte de los organismos de socorro? ¿Es delicada o ya ha sido controlada esta emergencia?
No, ya están en la zona, la revisión, la inspección. Pues inicialmente por temas de seguridad en la zona hubo que pedir acordonamiento por parte de la fuerza pública, pero pues ya la situación está superada y yo calculo que en unas horas podamos nuevamente recuperar el servicio en aquellos municipios que, repito, está en agua del río Magdalena.
¿Qué municipios son, doctor Eduardo?
Bueno, tenemos el municipio de Purificación, Flandes, Ambalema y el municipio de Onda.
¿Estos municipios en este momento no se le está suministrando agua?
Sí, solo en los estanques que tienen de reserva son con los que se está suministrando, pero repito, calculo que en unas horas ya podamos nuevamente pedirles que restablezcan el servicio.
Correcto, pues doctor Eduardo Rodríguez, ha sido muy amable por atendernos esta hora aquí en RCN La Radio. ¿Alguna otra situación de estas últimas horas en el Tolima?
Bueno, hermano, ayer la presencia de lluvias en la ciudad de Ibagué pues causaron algunas situaciones. Hubo en el barrio Villa del Sol una tempestad que ocasionó el derribamiento de varios árboles, dos viviendas afectadas. Producto de la misma lluvia, el estado de las vías, se presentan varios accidentes, 7 accidentes de tránsito. Afortunadamente, pues la mayoría de ellos, pues pérdida de latas, algunos heridos sin mayor gravedad.
Correcto. Muy amable, doctor Eduardo Rodríguez. Feliz día.
Buen día, un abrazo. Muchas gracias.
Donde están las noticias, está RCN La Radio. RCN Deportes.
Don Elber Pérez Zapata con toda la información deportiva, muy buenos días.
Don Germán, muy buenos días para los oyentes de RCN La Radio. Ayer empezó la semifinal de la Copa Postobón para el equipo Deportes Tolima, que alcanzó un valioso empate 0-0 en el primer tiempo de este partido, los primeros 90 minutos efectuados en la ciudad de Tunja. Un partido trabajado desde el punto de vista táctico, a referencia de nuestros compañeros que estuvieron en esta información, y que presentó pocas opciones para el cuadro pijao, una solamente de manera clara, mientras que Burián se constituyó en uno de los jugadores importantes, el arquero uruguayo, para el equipo Deportes Tolima. Hablando de deporte aficionado, dos noticias. La selección de natación del departamento del Tolima confirmó presencia en Chile en un intercambio con el apoyo de Indeportes, y el 31 de octubre actividad atlética, a la par que hay otras programaciones para los niños. Esta actividad la coordina el INDRI para niños de 5 a 15 años y también tendrá una labor en atletismo para la categoría mayores. Y finalmente, por el Deportivo Cali, próximo rival del Deportes Tolima en la Liga Postobón, Germán Mera, suspendido con 4 fechas y 4.410.000 pesos de multa por conducta incorrecta ante un rival. Cali también deberá desembolsar una multa por mal comportamiento de sus alcanzabolas. Y en torno a las denuncias de Pimentel, están en investigación. El hombre del Boyacá Chico manifestó que habían amenazado al árbitro que estuvo al frente del partido ante Águilas Doradas de Pereira, el cual perdió su equipo.
Muchísimas gracias, Elmer.
Estamos en RCN Noticias.
Continuamos con más información que se origina aquí en RCN, la radio 1180M en la ciudad de Ibagué. Establecemos comunicación con el alcalde del municipio de Natagaima, Mauricio Andrade. Señor alcalde, bienvenido a RCN, la radio. La situación que presenta hoy Natagaima y el río Magdalena tras la emergencia por el vertimiento de combustible el día anterior. ¿Qué tal, alcalde?
Muy buenos días, hermano. Un saludo muy cordial a todos los oyentes, a usted, a su equipo de trabajo, y pues agradecerle la atención. Efectivamente, ayer se presentó una emergencia sobre el río Magdalena, a la altura de la vereda Pueblo Nuevo, específicamente en un punto que nosotros llamamos Golondrinas, que es el límite entre el departamento del Tolima y el Huila, donde nosotros limitamos al municipio de Villavieja. Pues por fortuna hasta anoche, hasta ayer en horas de la noche, estaba todo controlado. La situación se está evaluando ya hoy, los daños que puede ocasionar en el ecosistema de la región, pero según fuentes que nos han precisado, que los técnicos de Ecopetrol, al parecer no es tan grave como nosotros pensábamos. Sí hubo llegada de combustible, específicamente al CPM, a la fuente del río Magdalena, hacia el cauce, pero por fortuna no alcanzó a avanzar mucho. Se controló de manera rápida. Hasta anoche se hizo todo el procedimiento técnico, que eso sí lo maneja Ecopetrol, en cuanto a la contención del combustible y a la recolección del mismo. Hoy ya en horas de la mañana comenzamos a evaluar el daño ambiental que se haya generado, y pues de todas formas, por fortuna, creemos que no puede ser mayor, pero sin embargo es una situación bastante preocupante. Lo que se presentó en situación, pues al parecer está relacionado con el hurto de combustible que sufre esta línea con frecuencia en esta zona del municipio. Ya es el segundo caso en este año que nos presenta, y pues a pesar de que hay presencia de la autoridad militar, es que ellos están muy pendientes, está una policía de hidrocarburos, pero pues ustedes entenderán que la geografía de la zona, y hay puntos de difícil acceso en la región que no pueden, no facilitan o no permiten el control total del tramo del tubo. Entonces estamos a la espera de que hoy se evalúen los daños ambientales y mirar una vez qué acciones en conjunto con Ecopetrol y con las autoridades departamentales y nacionales vamos a tomar para poder contrarrestar cualquier lesión de la flora, en la fauna y en el ecosistema de la región que se haya causado producto de esta situación tan adversa.
Muchísimas gracias al alcalde de Natagaima, Mauricio Andrade. Se da entonces un reporte de tranquilidad superada ya esta situación que ocurrió ayer tras detectarse el hurto de hidrocarburo. La empresa Ecopetrol ha señalado a través de un comunicado que se descubrió una bolsa de propileno en la cual estaba siendo camuflado prácticamente el combustible hurtado y que se había dejado escondido en aguas del río Magdalena. La bolsa tuvo un escape y por esta situación se presentó la mancha que afectó aproximadamente un perímetro aproximado a los 100 metros cuadrados.
En RCN Noticias vamos más allá.
Se anunció la presencia del ministro de Justicia, Yesid Reyes Alvarado, en un foro que se va a cumplir en las instalaciones de la Universidad de Ibagué. Hay temas que se espera por fin un pronunciamiento del ministro, toda vez que en ninguna parte se ha escuchado alguna posición del gobierno nacional, porque desde mayo hay operación reglamento en diferentes cárceles del país, hay situación de hacinamiento en la permanente de Ibagué, la situación propia de los internos de la cárcel de Picaleña pues es complicada. ¿Qué esperan los trabajadores del IMPEG en el caso de Ibagué?
Jenny Rocío Angarita en RCN Noticias.
John Alejandro Durán, presidente de la Unión de Trabajadores Penitenciarios del IMPEC en Ibagué, informó cuáles son las solicitudes que le harán hoy al ministro, donde esperan que se dé una solución a la crisis carcelaria en esta capital.
La presta de atención del ministro nos está viendo como el a un lado. No sabemos con cuál intención, solamente con los asesores que hemos tenido comunicación a nivel nacional, y supuestamente nos va a atender dentro de poco, pero no sabemos en concreto qué fecha nos va a atender para escuchar la problemática que tenemos.
Ustedes, recordemos, desde hace cuánto están protestando en la cárcel de Picaleña, en general en todo el país, por la crisis carcelaria.
Oye, nosotros iniciamos ya hace más o menos 6 meses, logramos un acuerdo en marzo más o menos, le dimos plazo al gobierno para que nos solucionara las peticiones, hubo viabilidad de todas partes, pero al final nos dieron que pues llevamos nuevamente una parte, lleva más o menos 80 días de plan reglamento. Ya se le dio plazo hasta el 15 de este mes al gobierno que nos incluyera el presupuesto nacional y no lo cumplió. Entonces ya nos adherimos 78 cárceles más al plan reglamento y a la dignificación de la vida dentro de las cárceles, tanto para el personal de internos como personal de uniformados. Estamos ya cumpliendo, vamos con los 3 meses de nuevo con este plan.
Ustedes, recordemos, ¿cuáles son las solicitudes que tienen para hacerle al ministro de Justicia y la necesidad que tienen también que los escuche?
En este momento tenemos 2 puntos básicos. Son la nivelación salarial. Estamos nosotros pidiendo que se nos pague un sobresueldo con un porcentaje que se venía pagando anteriormente. Estamos pidiendo para el personal administrativo que les paguen una prima de seguridad a la cual no la están recibiendo, pero corren el riesgo trabajando con los internos en todas las cárceles. Esto es lo que en este momento estamos luchando para el 2015. Tenemos más peticiones, pero se están trabajando con una mesa con el coronel que está ahorita encargado de la Dirección General del Interior.
recordemos cuál es la situación con la operación Reglamento y cómo se está, cómo, o cómo está funcionando en ese momento la cárcel de Picaleña.
Bueno, en este momento nosotros no estamos recibiendo altas de los jueces de aquí Ibagué y los que vienen del departamento, de los diferentes pueblos. Se ha recibido unas altas, pero ya por cuestiones de sanidad, debido a que estas personas han necesitado tratamientos médicos. Pero tenemos ya acumulado, si no estoy mal, 87 internos en la permanente. Se está actuando dentro del establecimiento todo como lo indica la norma. Si va a ingresar alguien a la parte interna, debe ir con seguridad. Si vamos a hacer desplazamientos internos, si hay en la, si hay las unidades de guardia, se procede. Si no, no se procede. Básicamente le estamos dando cumplimiento al acuerdo del 011 y a la 1709, que es la que rige los establecimientos carcelarios.
John Alejandro Durán, quien es el presidente de la Unión de Trabajadores Penitenciarios del INPEC en Ibagué, es de resaltar que desde hace más de 80 días se adelanta la operación Reglamento y que en la capital tolimense ha generado hacinamiento en el permanente central. Se espera que el foro en el que participará el ministro de Justicia, Yesid Reyes Alvarado, inicie a las 9 de la mañana en la Universidad de Ibagué, donde se estará analizando la reforma a la justicia y la justicia transicional.
A esta hora establecemos comunicación con Edwin Castellanos, él es funcionario del Hospital San Juan de Dios en Onda, porque el hospital, junto con diferentes organizaciones, viene promoviendo una jornada de valoración de niños con cardiopatías y su revisión, igualmente las intervenciones quirúrgicas serán totalmente gratis. Edwin, muy buenos días, bienvenido a RCN. ¿Cuál es el llamado que se está haciendo a los habitantes del norte del Tolima, específicamente sobre esta actividad?
Claro que sí, muy buenos días a toda la mesa de trabajo de todos los oyentes. El Hospital San Juan de Dios de Onda, el Club Rotario de Onda y la Fundación Cardio Infantil de la ciudad de Bogotá van a realizar la primera brigada gratuita 2014 para niños menores de edad de escasos recursos con enfermedades del corazón. Esta brigada va a ser la primera valoración inicial que se va a realizar el día 21 y 22 de noviembre en el Hospital San Juan de Dios de Onda. ¿Qué se pretende? Se pretende que participen y tengan la oportunidad de ser valorados, ya que este tipo de actividad es algo complicada de acceder por las diferentes entidades, entonces queremos brindar este espacio. Mucha gente nos pregunta que si tenemos límite de cupo, pero en este momento estamos invitando a todos los niños que tengan, digamos, problemas de este tipo, que se acerquen y llamen, solamente tienen que llamar y de este día, el 21 y 22, para que le den el espacio. Tienen que llamar al 301-370-8980, 317-616-9512 y 320-428-7328. Solo tienen que llamar a estos números. Las personas, la gente del equipo de trabajo de atención al usuario, les hará unas respectivas preguntas y basado en esto les dará la respectiva cita, les dará la hora y el día exacto, porque esto se realiza el 21 y 22 de noviembre, para que nos acompañen, asistan y puedan ser valorados por más de 8 médicos con todos sus equipos y elementos para poder ser valorados estos jóvenes.
Correcto, entonces la invitación, ¿hay cupos para cuántos jóvenes, para intervenir quirúrgicamente a cuántos jóvenes, Edwin?
Bueno, pasado este primer filtro, y que es lo que más pretendemos en este momento, que es como la idea principal, es que detectar aquellos casos que de verdad, pues, feo decirlo, pero que tengan un problema demasiado complicado y que necesiten intervención quirúrgica inmediata, por decirlo así, ese día se le va a dar la oportunidad, ¿no? Los que salgan ese día, de todas las 300, los que salgan este día, se va a dar la oportunidad a un número determinado según el número de jóvenes o niños que vayan este día, para así poder remitirlos a la ciudad de Bogotá, a él y a un acompañante. Este tipo de actividad es totalmente gratis. Esto lo patrocina directamente el Hospital San Juan de Dios, el Club Rotario de Onda, lo cual ya mediante apadrinamientos de acá de la comunidad ondana, que por cierto agradezco mucho a todos los padrinos que se acercaron y aportaron para estos chicos, y las actividades que ha hecho la Fundación Cardioinfantil, más la colaboración de sus médicos, salas, equipos de trabajo, se cubre el transporte desde cierto punto hasta la ciudad de Bogotá, en el cual se le cubre al niño y al y al acompañante para que pueda adquirir este tratamiento, esta cirugía, pues que como sabemos todos tiene un costo algo alto.
Pues muchísimas gracias, Edwin Castellanos, funcionario del Hospital San Juan de Dios de Onda, esta jornada entonces gratuita para niños que sufran cardiopatías.
Esta y más información en rcnradio.com y en facebook.com/rcnradio.